Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad se resume en varias claves. La primera, esta noche PSOE y PP han anunciado los nombramientos de 4 órganos constitucionales. Se han acordado 4 miembros del Constitucional, que seguirá de mayoría conservadora, 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, 2 nombres de la Agencia de Protección de Datos y los cargos de Defensor del Pueblo y Adjunta. El Defensor del Pueblo será Ángel Gabilondo y su adjunta primera, Teresa Jiménez Becerril. Hace un rato, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, apuntaba al Poder Judicial.
Hay que poner punto final a la anomalía institucional provocada por la no renovación del Consejo. Y evidentemente queremos un Poder Judicial actualizado, que cumpliendo la normativa, la ley en vigor. Pero queda claro, yo creo que lo hemos trasladado en numerosas ocasiones también en esta sala de prensa, que se tiene que llevar a cabo la renovación conforme a la ley en vigor.
Segunda clave, noticia de hace unos minutos en Estados Unidos. Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, ha sido condenado por desacato al negarse a declarar ante el Congreso. Se investiga el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Menudo espectáculo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Ángel. Pues con el apoyo de tan solo 8 congresistas republicanos y la mayoría demócrata, la Cámara de Representantes declaraba a Steve Bannon, el que fuera todopoderoso asesor de Donald Trump, en desacato por no querer comparecer ante la Comisión del Congreso que investiga la toma violenta del Capitolio por los seguidores de Trump el pasado 6 de enero. La decisión del Congreso pasa ahora al Departamento de Justicia, que deberá decidir si traslada el caso a un juez. En el agrio debate previo a la votación, los republicanos calificaban la declaración de desacato de Bannon como una investigación criminal ilícita a un ciudadano estadounidense. Para los demócratas, Bannon sabe mucho más de lo que ha contado sobre la organización del ataque y también sobre la posible implicación de Donald Trump en el mismo. La congresista republicana Liz Cheney, una de las 2 únicos republicanos que forman parte de la comisión de investigación, recordó a sus colegas republicanos que parecía que se habían olvidado del miedo que habían pasado cuando fueron evacuados del Congreso el pasado 6 de enero.
Tercera clave, a esta hora sigue la cumbre de líderes europeos en Bruselas. Sobre la mesa, la situación de Polonia y su desafío a los principios de la Unión. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un debate sobre Polonia que acaba de terminar. Para algunos países un desafío inaceptable y, sin embargo, para otros una amenaza que se puede solucionar con diálogo. El debate, dicen, ha sido sosegado, pero en el que se ha dejado claro que Europa tiene las herramientas necesarias para actuar, algunas profundamente dolorosas, como congelar los fondos europeos o parte del presupuesto comunitario, con las consecuencias que eso podría tener en la población polaca. La cumbre continúa en una ciudad de Bruselas ya totalmente oscura y que poco a poco empieza a recoger hasta mañana. Por cierto, Ángel, hemos tenido foto de familia, se recuperan las viejas tradiciones, aunque solo sea para despedir a Angela Merkel. En total, 107 cumbres europeas para la canciller alemana.
Cuarta clave, coronavirus. La incidencia acumulada se mantiene en 43 casos por 100.000 habitantes. Además, Sanidad notifica algo menos de 2.000 nuevos positivos y 20 muertos el último día. Mientras tanto, siguen ingresadas en las UCIs 434 personas. Y quinta, los Reyes presiden mañana la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. El acto contará con un aforo limitado del 60%. Volveremos a escuchar a la princesa Leonor, que se ha desplazado a Oviedo desde el internado de Gales, donde estudia este curso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos meses se dispararon en Madrid los robos a ancianos en cajeros automáticos. La policía comenzó a investigar 200 atracos de este tipo. Descubrieron que tras ellos se encontraban varios clanes rumanos que obligaban a niños a cometer estos robos. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con la detención de los miembros de estas bandas organizadas. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues la Policía Nacional ha detenido en Madrid en total a 26 personas que pertenecían a esta banda de la que hablabas. Obligaban a niños y también a adolescentes a robar mientras las personas mayores pues estaban sacando dinero en los cajeros automáticos. El inspector jefe de Crimen Organizado de Madrid nos ha explicado cómo llevaban a cabo estos delitos, cómo actuaban. Escucha.
Una vez que la víctima ha introducido su tarjeta en el cajero, pues uno se encarga de distraerle, molestándole, acosándole o lo que sea, pues mientras otro pues está ya con la tarjeta dentro del cajero, pues operando y sacando dinero.
Tal y como ha confirmado la investigación policial, en ocasiones estos menores actuaban con violencia, golpeando a los ancianos para quitarles el dinero, incluso hasta hacerles caer al suelo.
Su objetivo es el dinero. ¿Qué sucede? Pues a medida que van viendo lo que hay, pues se van envalentonando y en algunos casos sí ha habido momentos de empujones y de caídas al suelo de alguna de las personas vulnerables.
Pues además de las 26 detenciones practicadas, 37 niños menores de 14 años han sido puestos bajo la protección de la Comunidad de Madrid. Al no superar esta edad no tienen ninguna responsabilidad penal, no se les puede imputar ningún delito. La mayoría de estos menores eran hijos de los cabecillas de esta banda, pero otros niños eran comprados, sí, comprados, y eran comprados en Rumanía para su posterior explotación. Trataban con ellos, pactaban un precio y se los traían aquí en España para delinquir.
Los precios difieren atendiendo a muchas cosas, pero por lo que nos ha llegado a nosotros, lo normal, estamos hablando de 5.000 euros, una cosa así, porque te cedan un menor para que lo explotes.
¡Qué horror! Cuando estos niños, ojo, 12, 13 años, iban creciendo, o cuando empezaban a ser reconocidos, los trasladaban a otras ciudades de Europa para que continuasen robando. Los cabecillas hacían creer a estos menores que lo que hacían era normal y que es una manera de trabajar.
Ellos consideran que están trabajando. De hecho, es que sus padres o tutores que se sirven de ellos, pues es lo que les han enseñado durante toda su vida. Ellos consideran que están trabajando.
Pues las detenciones se han llevado a cabo en Getafe, también en Fuenlabrada. Al registrar sus casas, la policía ha encontrado 10.000 euros en efectivo y relojes también de alta gama. Así ha caído esta banda organizada a la que se le atribuyen 200 delitos. Es tremendo, la verdad, utilizaban a menores, como decías, chavales, niños de 11, 12, 13 años y a veces incluso los compraban para cometer estos robos a mayores cuando sacaban su dinero del banco.
¡Qué horror! Gracias, Pilar, por poner una noche más el lazo de la linterna. Te escucho en Mediodía Cope. Por cierto, ¿te gusta Lionel Richie, no?
Sí.
Vale, venga.
Oye, que me apunto yo, ¿eh? Me apunto yo.
Málaga. Sí, hay cola. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Pues me apúntame a la cola.
Adiós.
Chao, hasta mañana.
Chao. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, nos traes primero una noticia.
Sí, en ABC, una noticia que puede ser un escándalo. El tribunal no esperará a que el pollo declare sobre Podemos. La extradición es inminente. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que la supuesta colaboración con la justicia del general venezolano Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, es una estrategia dilatoria y por eso rechaza suspender su entrega a Estados Unidos. Si esto es así, Ángel, el juez García Castellón no podrá tomarle declaración el próximo miércoles en una causa sobre Podemos, como tenía previsto.
Un chascarrillo.
Pues nos lleva al cierre digital, también con el mismo protagonista. Los controvertidos vínculos de Zapatero en Venezuela, dos puntos. De la supuesta mina de oro al caso Morodo. La declaración del exjefe de los servicios de inteligencia militar del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, que atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero la propiedad de una mina de oro en Venezuela, devuelve al foco mediático los vínculos que han unido al expresidente del gobierno con el país sudamericano. Su defensa del régimen de Nicolás Maduro, sus múltiples viajes a Caracas, su figura como mediador son ahora motivo de análisis y esto que vamos a decir ahora, pues la verdad es que es bastante grave. Si se demuestra, la antigua mano derecha del chavismo ha declarado ante la Audiencia Nacional que está realizando gestiones con colegas de Caracas para recabar los documentos que acreditarían la acusación, al tiempo que ha adelantado que aportará otras pruebas que implican a Zapatero en operaciones de corrupción en su país.
¿Sabes cuál es el problema? Que el pollo este, nunca mejor dicho lo del pollo, está tan autodesprestigiado que es para decirle, ¿y por qué no lo has sacado antes, no? Pero bueno,
oye, sí, y que se hayan quedado en Venezuela las pruebas.
Claro,
bueno,
claro, es todo muy raro, pero en fin. un audio.
En La Vanguardia, nueva polémica. Sanidad avisa a Ayuso de que no tiene la potestad para retirar las mascarillas en los patios de los colegios. Este es el anuncio que ha hecho esta mañana en la Asamblea la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre.
Bueno, lo que pasa es que ahora sorprende que la ministra diga que cada autonomía no puede decidir por su cuenta, cuando es precisamente lo que el gobierno propuso al descentralizar la gestión de la pandemia.
En fin, no paramos nunca de dar espectáculos. Un breve.
Un breve hoy entre político y cultural. En El País, Sergio Ramírez inicia un nuevo exilio en España. El novelista nicaragüense, Premio Cervantes 2018, ha decidido ahora exiliarse en España ante la orden de persecución que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, firmó contra él el 9 de septiembre. El escritor ya se encontraba en nuestro país para promocionar su última novela, Tongolele no sabía bailar, y para cumplir con una gira europea organizada por el Instituto Cervantes.
Es impresionante lo que está pasando en Nicaragua, ¿eh?
Sí, poca atención le estamos prestando, ¿eh?
Sí, vamos a prestársela un día, claro que sí. Oye, un vídeo.
En News, un vídeo impresionante, nuevas imágenes grabadas por los equipos del Instituto Geológico y Minero, dependiente del CSIC, están grabadas tan cerca que da miedo. Los geólogos, apoyados por la Unidad Militar de Emergencias, hablan de cómo pueden ver el mar de lava hirviendo al acercarse a tomar muestras en la zona de San Antonio. Se trata de una parte de la colada más activa, la situada al noroeste del volcán de La Palma.
Mira qué velocidad puede tener ahí. Mirad qué velocidad puede tener ahí. Medida de medidas, militar de emergencias, el Instituto de Temperatura, durante el centro de misión noroeste. Premio al análisis.
Qué valor tienen,
Es impresionante,
Qué valor, de verdad. Uf, qué trabajo están haciendo.
Literalmente pisando el infierno.
Sí.
Oye, un titular del Mundo Mundial.
En las noticias destacadas del New York Times aparece esta. Los secuestradores en Haití exigen 17 millones de dólares para liberar a los misioneros.
Brutal.
Los rehenes, casi todos estadounidenses relacionados con un grupo de ayuda cristiano, son las víctimas más recientes de una ola de criminalidad que ha crecido con el vacío político de la isla.
Trabajaban estos misioneros americanos y canadienses, trabajaban en un orfanato en Haití. Ojo, y estos hijos de perra los han secuestrado y piden una basta por ellos encima, Un pellizquito, Maripau.
El pellizco que ha debido sentir la persona que hoy está viva, pero a la que una banda planeaba asesinar. Leemos en el digital en Castilla-La Mancha, 14 detenidos por la Guardia Civil. Golpe a Blood, detienen a la cúpula de la violenta banda latina, implantada también, por cierto, en Castilla-La Mancha. La Operación Laya ha dejado descabezada a esta banda, caracterizada por sus violentos delitos, y también ha desarticulado, como ellos le llaman, sus principales bloques, el del norte de España, el de Madrid y el de Barcelona.
Sí.
En el Confidencial, es brutal el caso.
Claro, sí, es que hemos entrevistado aquí al teniente de información
lo
que la ha llevado. Una película.
Interesantísimo. Sí, sí. Amplía la información también en el Confidencial el asesinato frustrado que ha descabezado a Blood, una de las bandas más sangrientas. Tenían todo preparado para matar a su objetivo. El plan, diseñado desde Barcelona por el Suprema, o sea, el jefe, lo iban a ejecutar los soldados del Escuadrón de la Muerte en Madrid. Pero la Guardia Civil lo ha frustrado. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 34. Esta banda nació en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, en los años 70. Da miedo. Sus miembros utilizan en su indumentaria el color rojo como símbolo de la sangre, aunque cuando van a cometer actos delictivos suelen recurrir al marrón, porque para ellos representa la guerra.
¿Cómo están las cabezas?
¡Guau! Wow, ¡madre mía!
Vaya película.
Pero qué buen trabajo ha hecho también la Guardia Civil.
Sí. Y terminamos con las redes.
Aurora Boreal, esto. Twitter se ha movido hoy entre la risa y la indignación. ¿El motivo? El nombramiento, esto fue hace ya dos días, el nombramiento de María Jesús Conde Zavala como, atención, embajadora en misión especial para la política exterior feminista. El cargo está ya publicado en el BOE. Unos ejemplos. La periodista Almudena Martínez Fornés dice: desprestigio internacional. ¿Cuánto va a costar después recuperar la imagen de España como país serio y fiable? Y otra colega, Rosa Belmonte, dice: ¿pero qué M es esto?
¿M qué? ¿Qué mierda?
Sí.
Vale.
si por lo menos fuera misión espacial. Bueno,
misión
y ahí lo dejo.
Misión especial para la política exterior feminista.
Afirmativo.
Y esto le pagamos el sueldo también.
Sí, hombre, un sueldo que no será poca cosa, ¿eh?
Seguro, seguro. Gracias, Maripau, hasta
a
mañana.
A ti, hasta mañana. Buenas Chao. Noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral.
Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49.
Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%, la gasolina un 22. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
57.169 57169.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, vamos a arrancar con Herrera. Hoy era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Europea, pero también el pirata era noticia por el Ondas, a él y a su banda de Rock FM. Bueno, pues ojo a la felicitación del uno y la respuesta del otro.
Antes hay que darle la enhorabuena al pirata. El premio Ondas ha sido para él y su equipo por su abnegado trabajo de servicio al rock and roll. Chavalote, buenos días.
Buenos días. Después de 5 botellas de Moët Chandon, la banda no sé qué coño va a decir. Y bueno, hasta el viernes que viene.
He sacado.
Venga, adiós, que me piro, ¿qué pasó?
Qué grande, qué grande. Es lo que tiene el rock, es lo que tienen los rockeros. Bueno, y hoy estamos haciendo la linterna desde Málaga. No estás mal ni nada ahí, ¿eh? Vamos, más a gusto que en brazos, ¿no?
Esto es chulísimo, el problema está en que estoy muy poco.
Claro, es lo que tiene. Hombre, ah. ¿Qué vas a tirar? ¿15 días o qué?
No, bueno, hombre, pero entre 15 días y 15 horas hay una diferencia.
También es verdad, no te digo que no. Claro. Bueno. Hemos vuelto varias semanas después a Sierra Bermeja, a esa zona que ahora ya parece olvidada. Nosotros nos acordamos de ella, porque allí el incendio arrasó todo lo que encontró a su paso y muchos lo perdieron todo, como lo has estado contando, ¿no? A Kevin lo que más le duele es que pudo no haber sucedido.
No es que no te acostumbres, yo creo que si fuera algo natural, vale, pero como creen o dice toda la gente que ha sido algo provocado y ves todo lo que acaba de arrasar, un solo tío, porque es un... cabrón, por decirlo de alguna manera. Da mucha pena.
Es que nos olvidamos, claro, ves la catástrofe, hablas sí. de su reposición, de cómo volverá a nacer allí la naturaleza, etcétera, etcétera. Nos olvidamos que esto lo hizo un tío. Sí. Es que es impresionante, ¿eh?
Un tío que debería tener cadena perpetua o algo parecido, porque es indignante y además ha matado a una persona, ¿eh? No olvidemos.
Sí, sí, total.
Bueno, aunque hay más cosas, también se pasaba por esta linterna el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y tú le has preguntado...
Perdona,
y te he pedido.
Yo obedezco órdenes.
Sí, señor.
Tú
yo te he dicho.
Me has dicho, hazle una pregunta, y yo
y
te la he hecho.
Y tú le has hecho la pregunta por el tema del humorista malagueño más ilustre, que es el gran Chiquito de la Calzada.
¿Van a poner los semáforos con Chiquito de la Calzada?
En este tema, legalmente no podíamos hacerlo, porque no es lo correcto, y podía entenderse de alguna manera que confundiera a alguien, ¿no? No lo sé. El caso es que sí podríamos hacerlo como un elemento ornamental, simbólico, de homenaje a él. Hay prevista una escultura de él, un recuerdo de él, y quizás en ese entorno, en un punto concreto.
Claro, o sea, estamos hablando de cosas serias, ¿eh? O sea... Yo le entiendo al alcalde, de punto de vista así de cachondeo y tal, venga, vamos a hacerlo, qué homenaje más bonito. La seguridad vial es muy importante para andar.
Yo estoy de acuerdo, pero que me presenten a alguien, que me presenten a alguien que me diga que tú un semáforo, lo que están poniendo los semáforos, es mejor que Chiquito de la Calzada.
Ya.
Incluido el integrado. Bueno, en fin. No me voy a cabrear porque me cabreo mucho. Me cabreo mucho, pero claro, es que discutir por la falda del pantalón y luego que Chiquito te parezca que puede distraer, no lo entiendo. Pero bueno, si hay
no,
algo
te
que...
enfades.
Es que, hombre, que somos seres humanos con cierto cerebro, ¿eh? O sea, no como los que
enfadas,
nos mandan.
Te enfadas igual por Athletic de Bilbao que por Chiquito de la Calzada.
Exactamente,
no hay nada,
igual.
No hay
porque
nada
son,
que te cabree más.
Porque son dos sagrados, hombre, no puede ser. Son dos sagrados. Y vale, he dicho esto. Bueno, me he ido arriba. Pero si hay algo que me ha impactado hoy es lo que contaba Paloma García Ovejero a las 7 de la tarde, nuestra corresponsal en Londres.
Terrible. Terrible.
Isa
mundo,
no se va.
El mundo se va a la mierda.
La Queen Elizabeth no se va. Que ni se la ha pasado por la cabeza, dice. Vamos, que aún le queda cuerda para rato.
Está malita la Queen, se supone. Pero aquí ya se habla de cortina de humo. Pero si estos últimos días no ha parado, se comenta en los corrillos. Es verdad que está más delgada, chismorrean los diplomáticos. Sí, es cierto, apuntan los corresponsales. Y se pone los colores más chillones de todo el guardarropa. Su mensaje está claro, no me jubilo.
¡Ahí está!
Sí, pero le han hecho una faena muy gorda, ¿eh?
Sí, le han quitado el alcohol.
Le han quitado la ginebra, macho.
Sí, le han quitado. Que con 95 años...
Eso puede matar a cualquiera, ¿eh?
Mira, mi abuela vivió hasta los 102 y cuando tenía 98, más o menos, le dijo...
¿Se vio la bebida, qué?
Tiene que quitar ese vermucito que tomaba. Mi abuela tomaba vermucito. Ah, y le dijo, perdona, eres
normal,
el tercer médico...
Años, un vermucito,
eres
normal.
El tercer médico que tengo porque los demás han palmado. O sea, claro, que no me den lecciones.
Claro.
Bueno, yo solo te digo que por
hoy... ¿Por eso estamos tan jóvenes?
Claro, por el café que nos tomábamos siempre.
Claro, bueno, como nos quemábamos, ¿eh?
Sí, un montón. El príncipe Carlos y yo tenemos las mismas opciones de reinar en Inglaterra, solo te digo eso.
Las mismas orejas.
También. Pero bueno, llegados a este punto me gustaría rescatar un momento el tradicional saludo de las 8, porque hoy nacía un amigo tuyo, te estás riendo, sí, pero con una historia particular y peculiar.
Hombre, José Miguel.
Os habéis puesto tan profundos...
Malagueño.
Que me habéis recordado la mítica escena de Casablanca.
Soy José Miguel, un buen oyente de radio. La mejor hora para escuchar la radio. Con el amigo Ángel Espósito.
Y con el buen amigo José Miguel, que tenemos una historia juntos, ¿eh? Dicho así, queda un poquito raro, pero ¿es la verdad o no es la verdad?
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Hace 11 años nos pilló la final del Mundial de Sudáfrica en Euro Disney, ¿sí o no?
Ha pasado el tiempo.
Es verdad.
No nos conocíamos de nada. Y acabamos viendo el partido juntos en un hotel y disfrutando del gol de Iniesta.
Toca mi vieja canción.
Correctísimo.
Tal cual. Y desde entonces, macho, siempre que venimos por aquí nos vemos.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
Es un placer.
Qué grande. ¿Qué pasa?
Vamos a ver, o sea...
Tú que no, tú
viste la final...
Eso. Primero, no tienes ninguna sensibilidad. Y
no,
segundo,
pero,
no tienes ninguna historia interesante que contar.
Era el cumpleaños de un amigo mío ese día.
Felicidades,
y lo celebramos juntos.
Felicidades, pero, si nos está escuchando.
Te tengo que decir una cosa. O sea, en el Mundial, viendo el Mundial de Sudáfrica con este señor y con Pluto. O sea, ¿qué seriedad es esa para un señor que dirige la linterna?
Y con mi hijo Nacho.
Y con Miki, con Mini.
Sí, sí.
Bueno, y ahora me explico muchas cosas. Bueno, en fin, solo decir que trabajar en este programa sigue siendo complicado. Ni siquiera la gente consolidada es capaz de no salir escaldada. Lo digo por José Luis Concejero, hombre sabio, corresponsal en Bruselas.
¿José Luis Concejero consolidado?
Sí. Bueno, eso dicen. No sé, parece un hombre serio.
¿De qué?
Y afincado aquí en este programa ya y en esta casa. Bueno, de todas formas siempre pides que seamos descriptivos. Claro, y cuando alguien se atreve a serlo, pues sucede esto.
José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es verdad que el debate es complejo, pero nadie tenía previsto que se pudiera alargar 5 horas. Mucho tomate, ya sabes, genera ardores por la noche. Lo digo porque se debate a estas horas sobre el Estado de Derecho.
¿Cómo has dicho lo del tomate, tío?
Queda ardor por la noche si tomas mucho tomate. Bueno, al menos es lo que me decía mi madre, Ángel.
Sí, pero eso te iba a decir, que tú que estás mal hecho. Vale, gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Qué pena.
Y otro consejo, el pepino repite.
Qué pena. Por cierto, me dice mi amiga Garbiñé,
¿sí?
Tierra de Pro,
¿sí?
Pero qué sensibilidad puede tener uno de Bilbao.
No, tú dile a esa señora que vive en esta radio de Bilbao que no te mande mensajes ofensivos hasta la de la noche.
Vive en Madrid, tío.
Por eso, en esta radio de Bilbao, ¿qué te estoy diciendo?
Perdona,
claro, por eso. Vamos, es que todo es esta radio, a ver si lo entiendes.
Málaga
es un barrio bonito, eso sí. Bueno, y en los deportes, una de las noticias es la renovación de Ansu Fati. Hoy han anunciado que seguirá en el Barça hasta 2027. mañana será lunes, pero me quedo con algo que le contaba Elena Condis a Charlie Sáez. El PSG ha intentado fichar el Paris Saint-Germain. Me imagino al padre del jeque teniendo una conversación con su hijo como la del chiste.
Y todo se ha acelerado en las últimas horas porque Elena Condis, ¿es verdad que han venido equipos para llevarse a Ansu Fati?
Es así, lo hemos contado. Tres clubes, Manchester United, Liverpool y PSG. PSG ofreciéndole más del doble de lo que va a cobrar.
Padre, Londres me encanta, pero papá, me muero de vergüenza cuando vengo a la universidad en el Ferrari de oro, cuando la mayoría de mis compañeros vienen en tren. Un beso, tu hijo Abdul.
Amado hijo, te acabo de hacer una transferencia de 20 millones de euros. Te pido que por favor deje de ponernos en ridículo. Ve y cómprate un puto tren también. Con amor, tu padre.
Tal cual, tal cual.
La vida misma.
La vida misma. Y hoy cerramos para esperar al partidazo de Juanma Castaño, recordando que tal día como hoy, en 1977, hace 44 años, se ponía a la venta este disco.
Un tío que se llama Cacho Carne.
Meat Loaf.
Sí, sí. Ahí Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué nos traes?
Pues que ha habido Europa League, ha empatado el Betis 1-1 con el Bayer Leverkusen y ha ganado la Real Sociedad 0-1 en Suiza, al Sturm Graz, en Austria, al Sturm Graz, en el campo Arnold Schwarzenegger Stadium. Tenemos previa de clásico que se juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde y vamos a tener una previa muy bien cocinada. Van a estar con nosotros Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, bien. Samantha Vallejo-Nájera, bueno. Y el último expulsado de Masterchef, que es Miki Nadal.
Bueno.
¿Qué te parece?
Bien.
Un tío que rajó de este programa lo que no está en los escritos, sí, sí. Pues hoy, bienvenido a esta casa contra cuyo tejado tantas piedras has tirado, Miki Nadal.
Y contra ti.
Efectivamente.
Te escuchamos, va a estar divertido seguro.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Juanma. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Chao. Expósito.